Primera de Juan, capítulo tercero, del 21 al 24. Ya estamos terminando, de hecho hoy culminamos con este capítulo tercero. Y la palabra del Señor dice, vamos a leerlo desde el versículo 19. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, grande y misericordioso eres tú, Señor. Venimos delante de ti en esta mañana, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que tú eres el único poderoso, sabio, eterno. Nos rendimos delante de ti, Señor, en esta oportunidad donde nos permites abrir las Escrituras, donde tocaremos este tema tan importante, que habla acerca de ese privilegio que tú nos has dado como hijos tuyos de podernos acercar a ti en oración. Gracias, Señor. Gracias por ese momento en que cada uno de nosotros podemos venir delante de ti presentando no solamente una alabanza a ti, el reconocimiento de lo grande que tú eres, sino viéndonos nosotros a nosotros mismos y viniendo en humillación delante de ti, Señor. Gracias, Padre, que la palabra nos hable a cada uno de nosotros, que el Espíritu que la inspiró nos dé la convicción y la aplicación de la misma, Señor. Que los pensamientos de mi corazón y las palabras que salen de mi boca sean siempre agradables a ti, Señor mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos? Estuvimos viendo la semana pasada acerca de estos primeros versículos, de 19 al 21. Y hablábamos acerca de que si nuestro corazón nos reprende, nos hace conscientes de quiénes somos nosotros, nos hace conscientes de nuestra culpa, y Dios, que nos conoce completamente, Dios es el que es más poderoso que nuestro corazón, penetra en lo más profundo de nuestra conciencia, y nos permite ver las fallas que nosotros tenemos, y de esa manera podemos venir a la fuente de perdón por esa gracia dada a los creyentes por medio de Jesús. Y si nuestro corazón no nos reprende, eso quiere decir que nos sentimos limpios delante de Dios. Pero esta no es una limpieza a la cual nosotros podemos jactarnos de que la tenemos. No podemos pretender que tenemos un corazón limpio delante de Dios, eso simplemente es por la limpieza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. De tal manera que podemos venir confiadamente entonces ante la presencia de Dios, y es por esa misma confianza que Él nos limpia de pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los verdaderos cristianos siempre son reprendidos por su corazón, para que de esa manera puedan venir delante de Dios y puedan ser perdonados. Esa es la razón por la cual nosotros nos sentimos que nuestro corazón no reprende, para que de esta manera podamos venir delante de Dios. Porque es muy importante estar preocupados nosotros interiormente por nuestra condición. Pero también es importante saber y confiar en esa esperanza que tenemos, y como nos dice el apóstol Juan, la confianza que tenemos en Dios porque Él es más grande que nuestro corazón. Primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esta confianza que nosotros tenemos en Dios, de acuerdo a este contexto, ya vamos a entrar en los versículos que nos corresponden al día de hoy, esto nos lleva a algo más. Y estas dos cosas están conectadas, que es la confianza y la oración. Esa es la razón por la que venimos confiadamente delante de Dios, apoyados únicamente en Cristo como nuestro Salvador. Primera de Juan 3:22 dice entonces, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con este pasaje. Todas las cosas que pidiéramos, cualquier cosa que pidiéramos. Este versículo sonaría como un genio en una botella que solamente es sobarlo para que salga y nos conceda todo aquello que nosotros pedimos, todo aquello que nosotros deseamos. Y este pasaje es un poco peligroso, por eso tenemos que ver el contexto, porque si se toma fuera de él, da para muchas especulaciones. Y precisamente pasajes como este han creado un movimiento que se ha extendido por el mundo y lamentablemente ha invadido las iglesias. Ha creado una invasión dentro de las iglesias y continúa causando trastorno y confusión. Este movimiento es llamado palabra de fe, o lo que más bien se conoce como la confesión positiva. Y este movimiento enseña que las palabras son tan poderosas que pueden influenciar no solamente el mundo espiritual, sino todo lo que es físico. Este movimiento de la confesión positiva es una rama del pentecostalismo, que enfatiza todavía en aquellas cosas que es la continuación de los dones de sanidad, la profecía y las lenguas. Este es un movimiento que ha causado mucha confusión. Y la idea es que lo que yo confieso, lo poseo. En otras cosas, dilo y reclámalo. Decrétalo. Nombra cosas que no son como si fueran, usurpando el poder creativo de Dios. Y para ello utilizan versículos de las Escrituras, torciendo la Biblia, toman el poder de Dios como suyo propio. Y el movimiento de esta confesión positiva dio origen al movimiento de la sanación por fe, donde vemos aquellos sanadores que andan por todas partes, y uno de los líderes de esto fue el muy conocido Benny Hinn. Y conocemos también otros que en este tiempo están siguiendo esos pasos. Por ejemplo, conocemos al excomediante y pastor actual, que es Dante Gebel, que él dice que como cristianos tenemos la capacidad de declarar a un enfermo sano, ya que nuestras palabras tienen poder. Y esto también da origen a lo que es el Evangelio de la Prosperidad, que tuvo sus orígenes en el año 50 y 60, y es el mayor exponente de estas falsas enseñanzas de la confesión positiva o palabra de fe. La idea de que Dios nos proporciona riquezas materiales, salud, lo que decretamos, lo que declaramos. Y estas son expresiones que se encuentran en muchas iglesias y con mucha frecuencia también desde los púlpitos. Lamentablemente, esto lo vemos por muchas partes, en diferentes iglesias. Una práctica en la cual se le da órdenes a Dios, como si Dios fuera un empleado de un hotel que simplemente se le marca un teléfono a la recepción y él está dispuesto para correr y satisfacer todo aquello que estamos pidiendo. Es así como lo quieren ver, pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Precisamente ese fue el engaño de Satanás en el Edén. Estas personas pretenden tener el poder de Dios. Y Dios es absolutamente soberano. Él es absolutamente poderoso y nosotros no. Nosotros no. Unas simples criaturas que nunca podemos ponerle condiciones al Creador, de ninguna manera. No estamos en la condición de que nosotros, como esas criaturas finitas, vamos a darle órdenes al Dios todopoderoso e infinito, de ninguna manera. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y la verdad fundamental del cristianismo es que Dios reina, Dios gobierna, no gobierna el hombre, no gobierna Satanás, solamente Dios gobierna. Dios reina, el hombre no reina. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es todopoderoso, Él es soberano, no se le puede dar órdenes, no se le puede obligar a nada. Y dentro de este grupo de personas que pretenden que el hombre tiene un poder de declarar, de confesar, está el gran conocido Joel Osteen. Y él sacó un libro que se llama Yo Declaro. Y las palabras que habla él acerca de esta que podemos declarar es increíblemente sorprendente. Entre ellas, él creó 31 declaraciones, una para cada día durante un mes. Y me tomé la investigación de ver ese libro, que no lo recomiendo tampoco. Y para el día 21, él dice: Declaro que viviré victoriosamente. Fui creado a imagen de Dios. Tengo el ADN de un ganador. Llevo una corona de aprobación. La sangre real fluye por mis venas. Yo soy la cabeza, nunca la cola. Arriba, nunca abajo. Estas son las palabras de Joel Osteen en su libro Yo Declaro. Y muchos maestros del movimiento de la palabra de fe o confesión positiva y que a la vez predican el evangelio de la prosperidad son muchos. Que se han hecho millonarios, que tienen jets privados, que tienen mansiones donde ni caben. Entre esos está Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Joel Osteen, Creflo Dollar, Cash Luna, Nason Joaquín García de México, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Edir Macedo, Rodolfo Font y muchos más. Estas personas están promoviendo esto. Y hay uno de los fundadores que fue un apóstol de este famoso movimiento que se llama Kenneth Hagin. Él murió en el 2003 a la edad de 86 años y él escribió: La fe es una fuerza o una ley universal inquebrantable que Dios estableció, tal como la ley de la gravedad, y que se ejercita para obtener beneficios o bendiciones a través de lo que se declara. Con nuestras palabras, esta ley se activa al declarar positivamente lo que se desea obtener, creyéndolo como ya obtenido, debido a que ha sido declarado por fe. O sea, que estas personas, lo que ellos quieren dar a entender, que hemos sido dotados de un poder con el cual nosotros podemos declarar lo que queramos y automáticamente se nos ha hecho. Y si no le funciona, si no le resulta, es porque su fe es muy poca, muy débil. Estas son las palabras de estos maestros de la confesión positiva. Dicen: usted libera riqueza. Y como lo dicen a menudo, dándole órdenes a Dios. Cualquiera que te diga que te niegues a ti mismo es de Satanás, dicen ellos. Pero si nosotros analizamos las Escrituras, esa fue una de las palabras que precisamente el Señor Jesucristo dijo. Todo lo contrario a lo que ellos dicen. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. O sea que, tristemente, estos maestros de la confesión positiva toman pasajes como Proverbios 18:21, por ejemplo, que dicen que la vida y la muerte están en nuestra lengua, dicen ellos. Y como este versículo, obviamente, ellos se basan para aplicar o defender su doctrina, nosotros tendríamos que decirle que sí, que tristemente si hay un poder real en nuestras palabras, lo hay. Pero es el poder de herir, lastimar, de blasfemar, de difamar. Hay mucho poder en nuestra lengua, incluso de matar. Hay el poder de la vida y la muerte en nuestras palabras y de esta manera es que lo hacemos. Las escrituras hablan siempre sobre el poder de nuestra lengua, de nuestra boca, pero siempre lo hace de una forma negativa. Negativa. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que nosotros no tenemos el poder de decretar. Empezando que un decreto es una orden superior, un decreto es una orden que como ciudadanos nosotros, la ley, el Congreso, el mismo presidente para crear un decreto tiene que ser aprobado por ellos, por una alta cumbre. Los decretos de Dios solamente los hace nosotros, como seres humanos, como polvo de donde venimos. No podemos decretar nada y mucho menos decretar delante de Dios. Es triste. Job 15:6 dice, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que esta falsa enseñanza de la confesión positiva, tomando versículos como el que estamos viendo, no es bíblico. Entonces ahora para ello, volvamos a nuestro texto. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando vemos este versículo, nos habla acerca de la oración, de las peticiones que nosotros hacemos delante de Dios. Y la oración es algo que Dios nos ha ordenado. Es un mandato de Dios. Dios nos ha ordenado orar y tenemos la responsabilidad de orar. Es lo que nos dice uno de los versos más cortos de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. O sea que debemos estar en ese constante orar. A tiempo y a destiempo, orar siempre. Orad sin cesar, no detenernos. Mantenernos firmes siempre en esa oración. Si no oramos, estamos desobedeciendo a Dios. Y orar es esa comunicación que tenemos con Dios. Es hablarle a Dios. Es dirigirnos a Dios. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1, inclusive lo hizo por parábolas. También le refirió parábolas sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. O sea que la necesidad de orar es constante, seguido, todo el tiempo, y no desmayar. Y hace claro el hecho de que no desmayemos, porque a veces las circunstancias, las dificultades, aquellas cosas que se vienen sobre nosotros, nos tumban, nos producen desánimo, producen desmayo. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo, todo el tiempo sin desmayar, porque esa posibilidad existe grandemente de desmayar en la oración. Es un mandato a orar siempre, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, como quien dice, estando alerta de ello, con toda perseverancia y súplica. O sea que aquí nos da el marco de referencia de la oración. Todo el tiempo en súplica, velando, estando alerta con toda perseverancia. Perseverancia es ese acto de llevar a cabo una cosa constantemente, sin desmayar. O sea que la oración, bíblicamente es una obligación, pero a la misma vez es un privilegio. Porque nos estamos comunicando, estamos viniendo de frente, tenemos al Todopoderoso, el Creador del Universo, el que lo hace todo, para quien nada es imposible, y venir delante de Él, por ese privilegio que nos otorga precisamente Dios por los méritos de Cristo, es un honor que pasamos por alto muchas veces. No hacemos uso de ese instrumento tan valioso que es la oración, la comunicación con Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él. En Juan 15 tenemos una declaración muy similar a esta. Juan 15:7 dice, el Señor Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí estamos viendo dos condiciones. La permanencia nuestra en Él y la permanencia de Dios en nosotros. Juan 15:16, en el mismo Juan 15, el Señor da estas dos increíbles declaraciones. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Son hermosas, increíbles declaraciones para todos los hijos de Dios. Pero todo lo que pidas, nos podríamos imaginar nosotros qué podríamos pedir. Yo creo que pudiéramos hacer una lista interminable de todas aquellas cosas que tendríamos para pedir. Y yo creo que, pues, obviamente, todos las tenemos. De pronto, unas que ocupan un lugar más importante en preferencia, en orden, que las otras. Pero todos tenemos peticiones, es la verdad. O sea que nos está dando el Señor esta declaración tan hermosa de que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará, Él lo da. Pero vamos a analizar esto entonces. Juan 15:7, primer versículo que vimos, dice, si permanecéis, o sea que si permanecemos nosotros en Cristo, y esta palabra permanecer es perdurar, persistir, quedarse, perseverar. O sea que si nosotros cumplimos estos requisitos perseverando, estando en Cristo todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, todo el año, todo el tiempo, en Él y Él en nosotros, o sea, si nuestra condición espiritual se manifiesta en una obediencia total y un amor sacrificial, podemos pedir todo lo que queramos y Él nos lo da. Y ya anteriormente vimos que el mandamiento que Él nos daba a nosotros era que nos amemos los unos a los otros. O sea, que si nosotros cumplimos todo esto, pidamos todo lo que queramos. Juan 15:16. Dice Jesús que Él ha elegido a sus discípulos para que llevemos fruto. Pero no solamente para que llevemos fruto. Hay un propósito en Jesús hacernos sus discípulos, para que llevemos fruto. Y no es un fruto que nosotros podamos haber conquistado en un momento, o en un fruto que podamos realizar más adelante. Dice, para que este fruto permanezca. O sea, que es un fruto que tiene que estarse viendo constantemente, tiene que estarse revelando, tiene que ser evidente. Entonces, nosotros podemos empezar una obra, y la empezamos todos, pero la mayoría de las veces nunca la concluimos. La dejamos a media, nos cansamos. Queda inconclusa. O sea que si nuestro fruto es algo que nosotros lo iniciamos, tenemos que continuarlo, perseverar. Y ese fruto de perseverancia no va a ser para dentro de 1, 2 años, 5 años, 10 años, no. Todo el tiempo. Entonces, si ese fruto se está viendo visible de esa manera, podemos pedir todo lo que queramos y Dios nos lo dará. Las circunstancias que nos afligen muchas veces tienden a enfriarnos. Y por esa razón nuestro fruto no permanece. Y es esa la razón que el Señor también en Mateo 24 dijo, en el versículo 14, que solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. La evidencia de un verdadero cristianismo está en la perseverancia. Y si nuestro fruto permanece por siempre, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. En Juan 15, 16, el Señor termina diciendo también algo asombroso. Ya dijimos que lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Él, Él nos lo dé. Pero en Juan 14, 13 y 14, lo que Él dice es aún más asombroso. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la cuestión es esta, que cuando Dios es exhibido, Dios es mostrado, muestra al Hijo también, y ambos reciben gloria. Esta es la manera que se muestra. Entonces, esa oración es respondida. Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Y esta corta frase se refiere a su voluntad. Esta frase equivale a su voluntad, pedir en el nombre de Jesús, o sea, de acuerdo a la voluntad de Jesús. En mi nombre se refiere a quien es Jesús, al yo soy, al Dios poderoso, al Jesús, el Hijo de Dios, el mediador, el santo, Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es una simple frase al final de nuestras oraciones, y todos la hacemos, y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero eso no significa una conclusión por la cual nosotros vamos a obtener todo lo que nosotros estamos pidiendo. No, eso no es lo que quiere decir. No es que por eso calificamos para obtener eso que nosotros estamos pidiendo, porque eso no es así. No es así. Esa no es una garantía, no es una llave que abre la puerta a todo aquello que nosotros estemos pidiendo. De ninguna manera. Porque existe la idea de que nosotros tenemos la capacidad de obligar a Dios para que nos conceda todo aquello que nosotros estamos pidiendo. Pero no es así. Dios no está en espera, como decía anteriormente, de que oprimamos un botón de acuerdo a nuestras peticiones para Él responderlas inmediatamente. No es así. En Juan 16, 23, el Señor dice nuevamente, en aquel día, hablando de acuerdo al contexto, en aquel día en que el Espíritu habría que venir, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra vez, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dice en otras palabras, el Padre les dará esas cosas en mi nombre. Él se los dará si es consistente con lo que Él es. Él nos dará aquellas peticiones que nosotros hacemos si está en consistencia con lo que Jesús desea hacer para nuestras vidas. Él nos lo dará si está en consistencia con su voluntad. Esa es la verdad. Juan 16, 24. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Anteriormente Jesús había dicho que para que el Padre fuera glorificado, pero ahora Él está diciendo que para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, pedimos de acuerdo a su voluntad, donde el Padre y el Hijo son glorificados, y de tal manera nosotros podemos tener gozo. Esa es la verdad. ¿Cuántas cosas nosotros pedimos? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros quisiéramos, no sé, por decir algo, una casa nueva? ¿Con esa casa vamos a glorificar a Dios? ¿Con esa casa vamos a mostrar, vamos a exhibir al Padre y al Hijo? ¿En esa casa vamos a dar evidencia de que Dios es exaltado, que Dios es predicado, que Dios es glorificado, que Dios es mostrado, que el Evangelio es anunciado? Todas estas cosas. Si nosotros pedimos algo y es para glorificar a Dios, donde Cristo es mostrado, el Evangelio predicado, ambos glorificados, nosotros vamos a tener gozo. Y esas peticiones van a ser otorgadas, si lo hacemos de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, cuando Dios responde la oración y Él es honrado, muestra al Hijo y ambos reciben gloria. Entonces aquí el Señor añade que cuando Dios responde las oraciones de acuerdo a su voluntad, eso produce un gozo total. Produce un gozo total en el creyente. Santiago comprendió este principio también, pero Santiago lo pone desde la perspectiva negativa. En Santiago 4:2, en la parte B, él dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. O sea, que no estamos obteniendo nada porque no pedimos, pero si seguimos leyendo el contexto de este pasaje, entendemos que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo con las motivaciones equivocadas. Y esto por lo que la mayoría de las veces nosotros lo hacemos. Pedimos con las motivaciones equivocadas. Y Santiago lo continúa diciendo, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La mayoría de las veces, cuando pedimos algo a Dios, generalmente es para nuestra propia satisfacción, es para nuestro propio bienestar, para sentirnos bien nosotros, pero no con el propósito de glorificar a Dios. ¿Cuál debe ser el único motivo entonces por lo que nosotros pedimos? La respuesta va a ser siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si esto exhibe al Padre, si esto glorifica al Hijo, si esto es para beneficios espirituales, si esto consiste, es consistente con quien Jesús es, Él lo hará. Juan, 1 Juan 5:14, y esta es la confianza otra vez. Nosotros tenemos esa confianza, que continúa diciendo 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí ya vemos entendiendo cómo estos versículos, de que todo lo que pidiéramos Él nos lo dará, sí, pero si está de acuerdo a su voluntad. Todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Si le pedimos según su voluntad, Él nos oye. Nosotros podemos pedir lo que queramos, y eso es lo que hacemos normalmente. Pero todo tiene que ser teniendo en cuenta que es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad, y desde luego, nosotros no quisiéramos pedir algo que no esté de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad o no? No queremos hacer eso. Entonces pedimos de acuerdo a su voluntad. Pedimos cosas que tal vez, en nuestro egoísmo, en nuestro deseo de tener las cosas, muchas veces eso que estamos pidiendo pudiera afectar a otras personas. Entonces Dios no va a proporcionarnos algo que Él en su sabiduría, en su omnisciencia, conoce, que no solamente pudiera lastimar a otras personas, sino que sería más dañino para nosotros mismos. Es todo de acuerdo a su voluntad. Y toda la Escritura está llena de esta verdad. Toda la Escritura. Tenemos que hacerlo de acuerdo a su voluntad, deleitándonos nosotros en Dios. Que nuestro deleite sea primero en Dios, poniendo nuestra mirada primeramente en el reino de los cielos, como dice la palabra, que todas las demás cosas son añadidas. Deleitarnos en Él, es lo que nos dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarnos en Él. Y esta palabra deleitar, el diccionario Webster la traduce como un permanente placer más que gozo. Un placer permanente más que un gozo. Y que no depende de la emoción repentina o pasajera. Esto es algo que produce un alto grado de satisfacción. Este es deleitarse a sí mismo en Jehová. Si nosotros nos deleitamos de esa manera, si ese placer es tan superior a cualquier otra cosa, en Dios, Él continúa diciendo, el salmista, Salmo 37:4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque si tu corazón está deleitándose solamente en Él, ese gozo permanente, esa satisfacción que va por encima de todo en Él, los deseos de tu corazón siempre van a ser para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él. Y en consecuencia, Él concederá todos los deseos de nuestro corazón. Todo radica en ese amor. Y si nuestra mayor satisfacción está en el Señor, nuestro máximo placer está en Él, Él pondrá en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, esos deseos por los cuales nosotros pediremos que lo van a glorificar a Él, lo van a honrar a Él. Y Él responderá. Entonces, oramos en su nombre, totalmente identificados con Él. Oramos en el nombre de Jesús, oramos a Dios en el nombre de Jesús, identificados con Él. Oramos de acuerdo a su voluntad. Oramos buscando solo aquello que glorifique al Padre, exhiba al Hijo y produzca un gozo espiritual en cada uno de nosotros. Y esta es una maravillosa promesa, especialmente cuando la Biblia nos dice a nosotros que oremos sin cesar. Y de una manera incesante, traemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, no estando ansiosos por nada. Es lo que nos dice Filipenses 4:6. Y este versículo es uno de los que más me gustan a mí. Por nada estéis afanosos. O sea, que por nada estemos preocupados. Por nada estemos ansiosos. Pero ¿quién de nosotros no tiene ansiedad ni preocupación si cada día de nuestras vidas tenemos compromisos que cumplir? Tenemos circunstancias que vienen a cada uno de nosotros. Tenemos aflicciones que están en nosotros. Y cómo dice la palabra que por nada estemos preocupados. Tenemos todas esas circunstancias encima, pero que no nos preocupemos por eso. Pero ¿el qué continúa diciendo? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El problema para calmar nuestra ansiedad cuando vienen nuestros problemas o circunstancias es que nuestra situación es eso que nos está afligiendo, eso que dice la palabra, que no nos afanemos, no nos preocupemos, es presentándolas delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En toda oración y ruego. La oración es muy importante. En esas situaciones en que nos trae preocupaciones que, desde luego, no podemos desecharlas de nuestra mente, de nuestro diario vivir, porque están ahí latentes. Pero ¿cómo lo hacemos? Presentando esa situación delante de Dios con toda oración y ruego. Pero continúa diciendo aún más, en acción de gracias. Dándole gracias a Dios incluso por esas situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Porque aunque nosotros no entendamos la razón por la que está sucediendo, Dios siempre tiene un propósito a través de ello. Siempre lo hay. Porque la palabra nos dice también que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Para aquellos que aman a Dios. Porque no todos aman a Dios. Y el propósito de la relación íntima con Dios, ese conocimiento con Dios, es precisamente esa relación íntima con Él, deleitándonos a nosotros mismos en Él. Esta es la verdad de la oración. La oración entonces se convierte en un medio por el cual nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Venimos alineados a Él. Orar es someter nuestra voluntad a la de Dios y no lo opuesto. No que la voluntad de Dios se someta a la nuestra, sino que nuestra voluntad debe someterse a la voluntad de Dios. Mi oración no cambia a Dios. Mi oración no cambia a Dios. Dios es inmutable. La oración me cambia a mí. La oración me cambia a mí. No sabemos la voluntad de Dios. Tenemos una voluntad secreta y una voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada es la que tenemos en las Escrituras. La voluntad secreta solamente la conoce Él. Él conoce el final antes de que comience. Él conoce nuestro futuro ahora en el presente. Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce las situaciones por las que estamos pasando. Pero Él utiliza medios, Él ha creado la oración para que a través de la oración, ese medio que Él utiliza, pueda lograr sus propósitos, pueda lograr sus fines. La oración es un mandato, una orden de Dios. Y no aquello que como somos reformados, no tenemos necesidad de orar. Porque cuando vemos las Escrituras, el apóstol Pablo, lo vemos claramente. En el versículo 9 del libro de Romanos, él habla claramente de lo que es la elección de Dios. Aquella doctrina fascinante, él habla de la elección de Dios. Pero si vemos el capítulo 10, el primer versículo de Romanos, él dice que su oración es por Israel. Su oración es para salvación por Israel. Y que aún más él quisiera ser maldito por su pueblo. O sea, que aún siendo reformados, Dios ha creado la oración. Y la oración es un medio que Dios utiliza. Dios utiliza medios. Él es soberano. Pero Él utiliza medios para lograr o llevar a cabo sus propósitos, y uno de ellos es la oración. La oración es muy vital, es muy importante. La oración es, digamos, que es el bombeo de un verdadero cristiano que le da vida en esa relación continua con Dios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo en el Getsemaní orando por la voluntad de Dios. Lucas 22:42, donde le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esa es la petición. Peticiones hacemos muchas nosotros a Dios. Pero el Señor concluye diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que Dios concede nuestras peticiones si están de acuerdo a su voluntad. Y Dios escucha. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que no nos escucha, porque la respuesta a esa oración no es de la manera positiva que nosotros quisiéramos. Y Él la responde de una manera negativa. A nosotros no nos gusta escuchar ese no de Dios. Pero Él sí responde. Y qué bueno que a Jesús no le respondió positivamente su oración, que le pasara de Él esa copa. Porque si le hubiese pasado la copa, nosotros no estuviéramos salvos, no estuviéramos con esa promesa, esa esperanza de salvación, de limpieza de nuestros pecados y aquella glorificación, esa esperanza que como cristianos tenemos de estar en la presencia de Dios. Sabemos que Dios concede nuestras peticiones si están de acuerdo a su voluntad. Y nuestra voluntad, vuelvo y repito, nunca superará la voluntad de Dios. De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa si oramos por la sanidad de alguien? Todos oramos por la sanidad. Muchas veces lo hemos hecho. Pero ¿qué tal si Dios quiere acabar el sufrimiento de esa persona y llevársela para que comparta delante de Él? Es una manera de eliminarle el sufrimiento, y no solamente le elimina el sufrimiento, sino que le está proporcionando esa meta final de todo cristiano de estar en la presencia de Él. O sea que en esas circunstancias Dios no nos concede a nosotros la sanidad de este ser querido por el cual nosotros oramos, porque su voluntad era tenerlo cerca de Él. Y ese es algo que nosotros nos olvidamos. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal dijo, Padre, yo quiero que donde yo esté, estos que tú me has dado, compartan la gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. Pero se nos olvida un pequeño detalle, que para poder nosotros estar con Él, donde Él va a estar, y compartir la gloria que Él ha recibido desde siempre, necesitamos partir de aquí. Y a veces, por esas circunstancias, aquellas peticiones que nosotros hacemos no se nos conceden. Y aquí tenemos que preguntarnos algo. La mayoría de las personas en el mundo, personas le oran al mundo, de todas lenguas, raza y nación, le oran a Dios en momentos de crisis. Pero ellos no tienen la garantía de que Dios los va a escuchar y mucho menos que les va a responder. Si ellos no conocen a Dios, primeramente, si no conocen a Cristo, que es el mediador por el cual nosotros podemos dirigirnos en oración al Señor, ¿cómo entonces estas personas pueden tener la seguridad de que Dios los va a escuchar? ¿Y cómo pueden tener la seguridad siquiera de que Dios le va a responder? Porque la palabra claramente nos dice, Proverbios 28:9, el que aparta su oído para oír, para no oír la ley, el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, dice el versículo de Proverbios 28:9, su oración también es abominable. Y es algo que nos produce a nosotros tristeza por aquellas personas que no solamente no están en Cristo, sino por aquellas personas que están en cualquier otra religión en la cual Jesús es omitido y creen en un Dios, cualquier Dios pudiera ser, menos el Dios de la Biblia, Jehová, Yahweh, el Elohim, el Adonai, el Dios todopoderoso nuestro. Y con un mediador que no sabemos quién puede hacer, ese es otro Dios. Por eso cuando hacen esas oraciones ecuménicas, por ejemplo, de una posesión de un presidente, o hay ciertos eventos que son lugares de oración, vemos personas de diferentes religiones pasando al frente y orando. ¿Qué oración es esa? ¿A quién le están orando? O sea que estas oraciones, si no están utilizando los medios que es Cristo, el único mediador, estas oraciones no tienen respuesta. Entonces aquí cabe una pregunta, ¿escucha ¿O responde Dios las oraciones de una persona no nacida de nuevo? Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, que Dios es soberano, pero Dios no está en la obligación. Dios sí escucha, y podemos estar seguros, que Él escucha la oración de arrepentimiento, la oración de confesión a Cristo como Señor y Salvador. Pero Dios no está obligado a responder la oración, como lo leíamos en el versículo pasado. Dios puede, para lograr sus propósitos, Él podría escuchar la oración de un no creyente, Él podría hacerlo, pero Él no tiene ninguna obligación de responderla. Eso es lo que la Escritura nos dice. Todas las oraciones por familia, salud, hijos, trabajos, dificultades, todas oraciones por necesidad, claro que sí importan, son necesarias. Pero en un no nacido de Dios, un no nacido de nuevo, alguien que no ha venido delante de la cruz de Cristo en arrepentimiento y recibiendo el perdón que solamente Dios le ofrece por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de responderla. Tristemente es así. Pero cuando un creyente ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios ha prometido responder, como nos dice la Escritura. Dios ha prometido responder. Y esta es la confianza que nosotros como cristianos tenemos. Esa es la confianza. Ahora entonces, ya venimos a nuestro texto con un entendimiento más claro. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí vemos dos verbos que están en el tiempo presente. Primero, guardamos. Aquí no dice, si guardé, si guardaré. No, es un verbo presente, si guardamos. Es una constante guardar, un constante mantener, aplicar, vivir sus mandamientos. Y el segundo es, hacemos. No dice, si hice, si haré, no, si hacemos. Estamos en ese constante hacer. ¿Qué cosas? Las cosas que le agradan delante de Dios. Qué bueno sería que nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en cada segundo, en cada hora, en cada circunstancia de nuestra vida, hiciéramos las cosas que le agraden a Dios. Que en cada momento, en cada segundo, en cada día, en cada mes, cada año, pudiéramos guardar nosotros las cosas que le agraden a Dios. Entonces, si guardamos un mandamiento, esto es algo que debe ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Si guardamos sus mandamientos, y esta persona que en cada instante, cada segundo y cada minuto, cada hora de cada día guarda sus mandamientos, entonces, dice la palabra, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiríamos de Él. Y sabemos que no hacemos las cosas que le agradan al Señor. Las personas, nosotros no hacemos cosas que le agraden a Él. Vivimos en un constante hacer cosas egoístamente que nos satisfacen a nosotros mismos. Y muchas veces en esas circunstancias no estamos pensando si esto verdaderamente le agrada a Dios. ¿Cuántas cosas, si nos ponemos a analizar en nuestro diario vivir, en nuestras experiencias, en todo lo que hacemos, cuántas cosas de ellas hacemos nosotros que agraden a Dios? John Stott, este pastor británico, que en el 2005 fue catalogado como, por la revista Time, como una de las personas más influyentes del mundo, pastor británico dijo, refiriéndose a este versículo, él dijo, Juan no quiere decir que Dios escuche y conteste nuestras oraciones simplemente porque tenemos una conciencia clara y un corazón dispuesto. Hay una razón moral más allá de sus intenciones. Porque guardamos sus mandamientos y más generalmente hacemos aquellas cosas que son agradables a su vista. O sea que lo que nos está diciendo John Stott es, nosotros, el corazón nos reprende, nos da a entender que nosotros no estamos haciendo las cosas bien en el contexto, mucho menos amar a nuestros hermanos. El corazón nos reprende, Dios nos limpia, perfecto, estamos bien, Dios nos ha limpiado. Estamos bien porque esa es la confianza que tenemos en Dios, que Él es mayor que nuestro corazón. Pero la verdad es que nosotros también hay una razón moral más allá de esta limpieza que hemos tenido por Cristo. es que guardemos sus mandamientos y que hagamos las cosas que le agradan a Él. Y en el Antiguo Testamento, bajo la ley, obedecer sus mandamientos era una razón para poder ser escuchado. Y simplemente porque tal obediencia es la evidencia de que la voluntad de Dios está en armonía interna con la de Dios. Esa era la razón por la que la ley existía en el Antiguo Testamento, para probar que nuestra obediencia estaba alineada con la voluntad y la armonía de Dios. Entonces, Cristo es el ejemplo supremo de haber agradado a Dios en todo momento. Juan 8:29. Porque el que me envió, dice Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo estaba siempre haciendo lo que le agradaba al Padre. O sea que, en pocas palabras, la obediencia a Dios es la evidencia de que nuestra voluntad está en armonía con la de Él. Está íntimamente ligada. La obediencia manifiesta que nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios. En el contexto claramente de desobediencia, interrumpe nuestra comunión con Dios. Y por lo tanto, si nosotros no cumplimos sus mandamientos, y como les decía, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, de no amar a nuestros hermanos, o al no hacer las cosas que le agradan a Dios, claramente no estamos cumpliendo con las condiciones de que Dios nos otorgue todo aquello que nosotros queramos. No estamos cumpliendo con esas condiciones para pedirle a Él todo lo que nosotros queramos. En Juan, 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Hay dos puntos aquí. Este es el mandamiento que Dios Jesús ha dado. Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Cristo es el objeto de nuestra fe. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él vino a este mundo y vivió una vida perfecta, que Él fue a la cruz en sustitución por el pecador, llevando los pecados y la culpa de Él, y que no solamente resucitó, dando evidencia de ese sacrificio que había sido aprobado por Dios, sino que en consecuencia de que ese sacrificio fue aprobado por Dios, nos entrega su justicia, y que esperamos nosotros su segunda venida. Esa es nuestra fe, esa es una parte, pero está siempre conectada con el amor. Y es lo que nos dice, que creamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros. O sea que hay dos palabras que están íntimamente ligadas. Y esto es algo muy curioso. Si nosotros vemos, el apóstol Juan dice estas dos cosas, que creamos en el Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros, dice, y este es el mandamiento. Él junta estas dos palabras y nos dice el mandamiento, un mandamiento en singular. Él nos está diciendo, estos son los mandamientos. Primero, crean en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, y número dos, que se amen los unos a los otros. No, es un solo mandamiento. O sea que la fe está ligada al amor. Eso es lo que nos muestra la Escritura, eso es lo que nos muestra Juan. Si nosotros creemos, tener una fe que mueve montañas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, podemos tener una fe que traspase lo que sea, que pueda mover montañas, que pueda hacer todo lo que quiera, pero si no hay amor, de nada nos sirve. O sea que el amor está ligado a la fe. Aquí no habla solo el amor y justicia, como lo decía antes, el amor y la justicia, sino que también aquí es mencionado el amor. Y si nuestro propósito es obedecer sus mandamientos, Dios no separa la fe del amor, sino que todo lo contrario, que Él requiere de nosotros que ambos, el amor y la fe, estén juntos. Ese es el requerimiento. La fe y el amor están fusionados el uno al otro y no podemos, en verdad, amarnos los unos a los otros sin fe. Y no podemos tener fe sin amarnos los unos a los otros. Este es un solo mandamiento que incluye fe en Cristo y amor por los hermanos. Es claro. Es claro. Y por eso es este énfasis de Juan en esta carta. Justicia, amor por los hermanos y fe en Jesucristo. Son los tres puntos claves. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, que Juan confirma en este versículo lo que ya él ha venido diciendo. Lo confirma. Que cuando guardamos sus mandamientos, la unión que tenemos con Dios es evidente. Cuando se guardan sus mandamientos, hay una reciprocidad entre Dios y el creyente. El creyente permanece en Dios y Dios permanece en el creyente. Esto es lo que nos dice la palabra. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, para darnos más evidencia de lo que es esta reciprocidad, y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que esto es algo que incluye no solamente mi amor por Cristo, por Dios, sino amor por los hermanos. Esto es algo que requiere que yo permanezca en Él para que Él permanezca en mí. Por eso sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo que Él nos dio, el que produce ese amor en nosotros, ese fruto de amor en nosotros, es la evidencia verdaderamente de que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros y que se hace manifiesto a través del amor que nosotros mostramos a nuestros hermanos. Así que en conclusión, no toda persona mora en Dios y Dios no mora en toda persona, sino aquellos que guardan sus mandamientos, que creen en el Hijo de Dios y que aman a los hermanos. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Primera de Juan 2:6 dice, y el que permanece en él, nosotros como cristianos, si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo, en humildad, pero por sobre todo en amor para con todos, incluso aquellas personas que no lo merecían como nosotros, que no merecíamos ser amados por Él, pero Él nos amó a nosotros primero. Así que tenemos este maravilloso vínculo para estar en la presencia de Dios, que es la oración. Anteriormente existía en el templo una relación por medio del sumo sacerdote para poderse acercar a Dios. En la muerte de Cristo, esa división que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, ese velo ha sido roto. Nosotros ahora no tenemos la necesidad de un sacerdote, no tenemos la necesidad de un pastor, no tenemos la necesidad de nadie más. Tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Así que como cristianos que disfrutamos de ese privilegio, usémoslo. Vengamos delante de Él, presentando nuestras peticiones, sabiendo que si están de acuerdo a su voluntad, Él nos las concederá. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por esa promesa hermosa que tú nos has dado, Señor, por ese hermoso privilegio que nos das de poder venir en oración delante de ti, por esa oportunidad de presentarnos al trono del Omnipotente, del Dios Santo, para establecer esa comunicación, ese diálogo contigo, Señor. para que podamos alinear nuestra voluntad a la tuya, para que podamos entender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, para que podamos venir delante de ti, no en una queja por las circunstancias que nos estén sucediendo, sino que podamos venir delante de ti solamente en amor, sometiéndonos, humillados delante de ti, que tú nos puedas, Señor, revelar el propósito de cada una de estas circunstancias y poderte glorificar a ti, Señor. Somos seres finitos. Somos seres que no podemos entender tus propósitos, Señor, esa voluntad secreta. Sabemos que este presente que nosotros vivimos para ti es pasado. Y sabemos también que muchas de estas circunstancias que estamos nosotros ahora batallando, tú ya sabes la conclusión. Pero te pido, Señor, que confiando en ti, reconociendo que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, podamos nosotros caminar en medio de estas circunstancias apoyados solamente en ti, Señor, en ti, Padre, porque tú eres un Dios justo, un Dios que reina sobre todas las cosas. No reina el hombre, no reina Satanás, solamente reinas tú, Señor. Permite que en nuestro corazón solamente haya deleite por ti, Señor. Que podamos tener esa satisfacción superior a cualquier placer. Que nuestra alegría, que nuestro gozo, nuestra delicia solamente sea en ti, Señor. Y de esa manera tu Espíritu Santo que habita en nosotros, porque ¿quién más que tu Santo Espíritu sabe las cosas por las que nosotros debemos orar, Señor? Guíanos cada día más hacia ti, Señor. Y que nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón, sean siempre para glorificarte a ti, Señor. Bendito eres, Padre. Pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que esta promesa que tenemos en ti, esa esperanza de que tú nos concedes todas aquellas cosas que estén de acuerdo a tu voluntad, podamos vivir de una manera que te agrade a ti, que tenga esa fe en ti y que amemos a nuestros hermanos para que de esa manera podamos venir confiadamente, aún mayormente, delante de ti, Señor. Bendito eres. A ti es el honor y la gloria por siempre. Eres el...